Ya San Agustín. Está los ala. Otro en San Juan. Y otro en Vigrada.
Muy bien.
Y bueno, como son de un poco así como de casa, o sea, de conocidos y tal, me tiran del pino.
Hombre. Creo que está bien. Muy bien. En San Juan hay uno. El Woodstock, no sé si el Woodstock, que es como el concierto está donde la persona de la Unidad Bayona, sí, sea música en directo, está bien. Bueno, mirar, vamos a la teoría de psicología de la Gestalt. Recuerda también que está el tema de la de psicoterapia gestáltica humanista, que igual algunos habéis oído, pero los antecedentes están aquí. Pero es como escuela, sobre todo estudia la percepción. Otra cosa es que luego se haya empleado para la psicoterapia humanista. ¿Eh? Mira, he cogido, a ver si me aparece una diapositiva que yo creo que es la del fenómeno. Sí, esta. Mira, ¿has visto alguna vez estos letreros que esto que estoy marcando parece que se mueve? O sea, que este alrededor de parece que se mueve. Sino, y se, no se mueven, simplemente se basan en que se encienden y se apagan de manera intermitente. Sin embargo, te da la sensación de que hay una línea que se va moviendo. Es decir, no es exactamente el conjunto una mera suma de las partes. Da la impresión de que hay una línea de movimiento, no hay ninguna línea que se vaya moviendo, es simplemente que se encienden y se apagan estas luces de aquí. Eso es el fenómeno pi. Entonces, el tema también está en la global del anuncio, no es exactamente la suma de las partes, las partes serían luces que se encienden y se apagan. ¿Vale? Entonces os van a decir primero que hay que analizar lo que percibimos en global y luego además hay que no analizar desde el principio, sino primero percibir y luego ya analizaremos. Y que el global tiene características que son distintas de la suma de las partes. Vale, pues a ver si esto es que tipo de ahora se ve menos, pero ¿veis lo que me refiero? Esto que estoy marcando que parece que se mueve. La idea es simplemente luces que se encienden y se apagan, pero que tienen unas condiciones no artísticas distintas que la suma de las partes, ¿no? Entonces dice, reacción a la psicología del siglo XX, bueno, experimentalistas es todos los que hablan con laboratorio y conductistas. Entonces, Berzheimer es clave y cuando estudiéis la psicoterapia humanista, acordaros, ¿no? Kohler y Kafka. Entonces dice, la psicología dominante ven dos supuestos erróneos. Hipótesis del mosaico. Por ejemplo, en los cuando estudiamos en la, o veáis que hace referencia, aunque no se estudia en detalle porque está en las primeras lecciones, al asociacionismo, dicen que las ideas, por ejemplo, esta de botella es una suma de varias ideas, simplemente una mera suma. Plástico, forma, color. Y os van a decir que no, que ahí en la característica de botella es más compleja que la mera suma de las partes, ¿no? Y la hipótesis de la asociación dice, uno de estos contenidos era externa a su contenido, se da por frecuencia. Ahora estamos viendo en la política, en las comisiones de, ¿cómo se dice? De investigación. Y lo que están buscando, y en las campañas electorales se hace mucho, es buscar una información que contradiga, solo una, que haga cambiar totalmente la valencia, o sea, la imagen que tenemos de una persona. Entonces, aunque tengas un montón de información de un político, solo encontrarle una cosa que contradiga esto puede hacer que todo el conjunto se vuelva en negativo, ¿no? Y en ese sentido, están venga a buscar, ¿no? Ahora, con lo mejor no sé qué, encontrar algo que, ¿no? Sí, ha hecho un montón de cosas, sí, pero tiene esta que lo contradice y en el conjunto se consigue una valencia negativa, ¿no? Entonces, por eso hay realmente buscando gente, buscando fallos en el otro, ¿eh? ¿Vale? Dice, entonces, esta unión era, por supuesto, muy poco frecuente. Entonces, ¿qué es esto de la experiencia inmediata? ¿Qué es esto de la fenomenología? La fenomenología es cómo yo percibo la situación, cómo percibo las cosas, y la experiencia inmediata es eso, sin analizar. Entonces, o sea, realmente cuando se hace, por ejemplo, una persona que hace psicoterapia desde un planteamiento fenomenológico está describiendo cómo percibe la situación. Eso se refiere, ¿bien? Entonces, es que se recupere la experiencia inmediata previa a cualquier proposición teórica. Se llama en la línea de la fenomenología, ¿vale? Entonces, la gestalt va a dar mucho peso a el conjunto, ¿eh? ¿Vale? Venga. Y dice, la experiencia preteórica ofrece objetos dotados de sentido. El psicólogo le interesa la experiencia tal como se da. O sea, ¿qué percibo? Mientras que a Wundt le interesaba controlar todos los estímulos, una intensidad de un estímulo y cómo lo percibe. Aquí interesa simplemente el conjunto. Luego ya lo analizaré. ¿Sí? Hay muchos de estos dibujos que, pues la primera impresión que te da es una señora mayor, y resulta que luego lo ves si son detalles de elementos, ¿no? De combinados. ¿Conocéis la habitación de Mae West de Dalí? ¿Habéis estado en el Museo de Dalí? Yo creo que Dalí, recordad que él seguía mucho la el psicoanálisis y las teorías, y tiene también basado en el de en la gestalt, si veis aquí, esta es Mae West, que era una actriz famosa de la época, ¿sabéis? Sí, ¿no? Pero si vemos en detalle, esto es un sofá, esto es una, ¿sí? Una chimenea, dos cuadros y unas cortinas. Y sin embargo, el conjunto es distinto de la suma de las partes, ¿veis? Es decir, que él está combinando elementos que no tienen nada que ver y Mae West puede ser como, no sé, Angélica Jolie, no sé. ¿Entendéis un poco? Es decir, que está basado en, ¿ves? Aquí se ve bien cómo era, realmente cómo era la habitación. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo es que la escena tal como sea, estamos viendo Mae West, lo más es atractiva. Luego podemos analizar, hay otros elementos que eran distintos. Entonces, el conjunto tiene características propias. ¿Vale? Dice, ya cuantificaremos, primero a ver qué percibimos, ¿no? Más adelante. Y dice, si desde el principio cuantificamos, nos perdemos elementos que son más claves, ¿no? Entonces, dice, la experiencia, en lugar de ver, analizar elementos, primero el conjunto, ¿qué percibo? Luego ya veremos, ¿no? Vale. Me hacía mucha ilusión, esto estaba tan a gusto hasta que me hicieron este comentario. Y este comentario cambió totalmente la visión que tenía. Además, a este tío, joder, esta tía es un cara dura, es un tal, tal, tal. Oye, ¿sabes qué tiene la mujer en silla de ruedas? Y con eso, ¡ras!, cambia toda la... ¿Entendéis? Los distintos elementos que tienen... luego características de conjunto distintas, ¿eh? Pues debe explicarse desde arriba, desde globalidad, ¿no? Entonces, la gestalt estudia mucho la percepción y hace referencia a un todo articulado, un sistema cuyas partes se relacionan dinámicamente entre sí y con el que todo al que pertenece. Y la experiencia se presenta en todo, es distinto de la suma de las partes y se presenta integrada, ¿eh? ¿Vale? Sí, pero las partes se explican por los todos en los que se integran, ¿vale? Cuando se habla de psicoterapia gestal, se habla de, realmente, donde estás teniendo una serie de elementos, logros que, por ejemplo, tú tienes, cosas que te van bien, pero tú estás con una sensación de fracaso porque tienes una baja autoestima. Entonces, te hacen ver, no sé, realmente, por ejemplo, vas a encontrar gente en consulta que tiene la impresión de que trabaja poco. Y de cuando le cuentan lo que trabajan, pues no paran. Y aunque hay una serie de datos claves en el conjunto, tiene la impresión de estar trabajando poco. A eso se refiere. ¿Vale? Dice, las partes se explican por los todos los que se integran. Y antes de Wertheimer, Mack había hablado de sensaciones de formas espaciales y temporales independientes de sus elementos. Y Bonner Ehrenfels habla de cualidades gestálticas de la experiencia irreductibles a las sensaciones. Por ejemplo, si habéis escuchado música y dices, joder, es que esta canción la podemos tocar en este tono, en esta, la subimos una octava, la melodía es la misma, pero porque la relación entre los tonos es la misma, solo que los tonos son distintos, ¿no? ¿No? Tiene mucho la gente que en voz de niño y adulto, una octava, están cantando la misma melodía, solo que con 8 notas de diferencia. Entonces, la melodía tiene características propias, independientes de, ¿no? De la... ¿Eh? O eso hace mucho los músicos cuando están roncos, ¿no? Tienen que cantar, bajan 2 tonos, la melodía es la misma, pero la cantan, ¿no? Con el paso de los años, hay cantantes bajo el tono, ¿no? Que tú ves canciones y las toca más, canta más baja. Pero la reconoces perfectamente, ¿no? Y no se nota la diferencia, ¿no? ¿Vale? Entonces, la melodía sería la característica del el global distinta de los elementos, ¿vale? Entonces, ¿dónde iba yo? Me he perdido. Dice, Marx y von Ehrenfels dice, ven sensaciones de formas y cualidades exácticas como elementos a añadir a los elementos. La Gestalt dice, rechaza el enfoque de estudiar elementos. La clave es ver el conjunto, ¿no? Y dice, por otro lado, dice, hay un isomorfismo, recordad, no siempre se refiere a elementos del exterior, o sea, de lo que yo percibo unido a elementos biológicos. Correspondencia estructural entre experiencia mental y procesos cerebrales subyacentes. ¿Sí? Su inspiración venía de los campos físicos. Claro, si yo tengo electrones, tienen valencia negativa. Si tengo protones, positiva. Neutrones no tienen, ¿no? Neutrones son neutrinos, ¿no? Entonces, según en el campo físico, cuáles coloque, van a separarse o vayan, ¿no? Y el conjunto va a ser de dispersión. ¿Sí? O sea, el juntar varios elementos negativos hace que haya una dispersión. Que no se explica, o sea, el conjunto es de dispersión, los elementos cada uno tiene sus características. Y si meto uno de valencia positiva, al revés. ¿Entendéis? Eso es lo que viene un poco a decir. En los casos físicos, hay fuerzas en constante interacción. Insisto, en la política, en buscar basura, con perdón, tiene mucho que ver para que cambie toda la percepción de la persona, ¿no? Y digan, toda la insistencia en decir que Biden está con inicio de demencia es para desprestigiar todo el conjunto. Que realmente, sí, todo lo que hace, sí, pero que le falla esto. Entonces, hay una impresión global y estática de que es un desastre de político, ¿sí? ¿Vale? Hay que saber, ¿sí? Bueno. Es un poco lo que os decía, ¿no? ¿Sí? Y el conjunto son fenómeno phi, ¿sí? Se ve muy claro aquí, ¿sí? El punto de partida dice, fenómeno phi, eso es, como los veces de León, y las partes se entienden a partir del todo, pero el todo tiene características propias. Dice, este es movimiento aparente, un poco lo que decíamos, ¿no? Impresión de movimiento a partir de estudios físicos discontinuos. Y diseña el experimento, hemos puesto 2 luces. Según tiempo entre ellas, parece que es una luz en movimiento. O sea, realmente, si habéis visto estas de, me acuerdo cuando había que anunciar de Movie Record, que era de anuncios y había una, lo que pasa es que creo que ahora hay menos anuncios electrónicos de luces. Electrónicos, al revés. Ahora son más electrónicos que si me explico mal. Y de luces, se encienden y se apagan muchos menos, ¿no? O sea, ahora los anuncios son una pantalla como lo que tenemos aquí, ¿no? Y eso fueron las implicaciones teóricas que él extrajo. El todo era diferente de la suma de las partes y el movimiento no estaba en los componentes. El fenómeno phi pone de relieve las insuficiencias de la psicología introspeccionista, elementalista y esencialista. ¿Vale? Dice, las partes se entienden a partir del todo. ¿Qué significa esto? La clave es el movimiento y a partir de ahí, digo, es que este movimiento se explica por esta parte. ¿Vale? Entonces, clave, ellos dan más peso al total que a los efectos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Descontento? ¿Qué tal te va la vida? Mal, no mal. ¿Cualidad gestáltica? Mal. ¿Qué tal? ¿Sueldo? Bien. ¿Familia? Bien. Vengo de que me hagan una cena de homenaje. Mal. Y había un tío que me ha soltado un corte. ¿Entendés? Ojo, ya no disfruto. Y además esto me da por pensar que en realidad no lo han hecho. No. Toma, para que no te quejes. ¿Entendés? Y todo el conjunto descontento. ¿Vale? No es que no sean caprichosos, sino que un elemento puede cambiar. Te digo, en la política está muy pensado eso, ¿no? El buscar. No, es que tenía un antecedente de. ¿Vale? Bueno. Luego me da más ejemplos a la cabeza. Pero de. ¿No fue el de Portugal que dimitió? Por un que tampoco era exactamente claramente él, pero el sí. Y ojo, a veces, según en qué países, encontrar que uno tiene una vida familiar da igual, y en otros es como te pillen, ¿verdad? Bueno, a Putin como da igual, donde le pillen en fin. Entonces, en la experiencia inmediata las tradiciones se presentan en totalidades. Claro, es que esto es contrario a un planteamiento de analizo cada estímulo y en el conjunto que pasa, ¿no? ¿Vale? Y lo que pasa aquí, recordad que están estudiando la percepción. Entonces dice, ¿qué leyes favorecen que yo perciba una totalidad? O sea, que los elementos se me agrupen una totalidad. ¿Qué leyes facilitan eso? Proximidad, dice, estímulos cercanos aparecen agrupados, ¿vale? Semejanza, estímulos similares suelen agrupados, ¿no? Y dirección. Todo esto que hay un montón de, yo creo que a veces de ejercicios en los periódicos o en cuadernos, ¿no? De, ¿verdad? Si tiene la presión agrupada de estímulos que tengan la misma dirección, te da la sensación de que están más cerca y no están más cerca. Lo único que luego tienen unas flechicas, ¿no? O sea, todos los palos, que están más cerca, si tienen flechicas en la misma dirección que en contraria, y está igual, ¿eh? Y luego las figuras cerradas tienen a veces unitariamente y las percepciones tienen a organizarse en las formas más simples, regulares, simétricas y equilibradas posibles. O sea que realmente, cómo se percibe en general, ¿no? Todo esto que estamos hablando, los publicistas lo conocen muy bien. ¿Me entendéis? ¿Y qué es esto de la figura de fondo? A nivel clínico, de la psicoterapia gestáltica, que no es lo que vemos aquí, pero viene a decir que tenemos un montón de información y en un momento tenemos algo que nos llama más la atención, que le prestamos, que nos aparece como figura frente al fondo. Igual se resuelve, baja al fondo y nos juntamos en otra cosa. Es decir, que hay un montón de información en nuestra vida. Cuando algo nos preocupa, ¿no? Pues que tengo, ¿qué pasa? Estoy con lo que me pasó hoy a la mañana con tal persona, pues eso se convierte en figura frente al conjunto. Entonces, aquí en la Gestalt, como escuela de percepción, dice que hay, de toda la información que tenemos, se nos destaca una parte, una figura, ¿eh? ¿Vale? Figura ocupa el primer plano, ¿no? Ojo, si tengo el examen de. Pero no, y luego iremos de vacaciones a. Ni me acuerdo con esto. Figura fondo, ¿vale? Me acuerdo, dice, una parte de figura ocupa el primer plano y atrae de inmediato la atención y el fondo rodea la figura. Y se confirma que la percepción se da desde el principio organizada. En psicoterapia gestáltica se dice que lo que te está preocupando destaca como figura. Cuando lo resuelves, baja al fondo, ¿eh? Tengo un desacuerdo con él. Por ejemplo, se habla mucho, y siento que sea un poco tétrico lo que voy a decir, con los asuntos inacabados. De cuando, por ejemplo, alguien se va a morir, es que en este momento me están apareciendo que con este no me he reconciliado, entonces voy a llamar, voy a reconciliar, y eso baja al fondo. Y aparecen ya quedarme en paz y morir. ¿Vale? Entonces, distinción no aprendida restante de la estructura y meta del nuestro central. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, claro, llega un momento en que la corrupción, no, pero él, toda esta batalla política, una de las cosas que buscan con tanto mensaje es que todo baje al fondo, que no te llame la atención y que no te salga. Es decir, ahora os hablo del estatuto de la amnistía, es, oh, ¿no? Ya no llama tanto la atención, bueno, no sé, o se está volviendo fondo. ¿Me explico? Pues ya estamos tan acostumbrados que alguien saque algo de otro, ¿entendéis? ¿Eh? Entonces, ya lo que antes era impensable, que es que nos diera igual, pues ahora hace esa reflexión. ¿Eh? Interesa hoy, dice, pero no solo para la percepción, también ha habido aportaciones en otros campos, ¿vale? Es un poco en lo que va a haber el resto de la lección. Inteligencia. Es muy interesante porque es una de las críticas que no solo hace este autor, y es todas las leyes de aprendizaje que vamos a ver, Thorndike, o las que vamos a ver en el conductismo radical, están hechas con ratas en laboratorio, con animales en laboratorios donde ellos no ven todo el conjunto. Dicen, claro, pues que la única manera que tienes de recordar que decíamos la ley del efecto, es que toda la cuenta es explicada a partir de dos leyes, ¿no? La del efecto sobre todo, luego la de la referencia, el conocimiento operante, y que claro, sí, son leyes y dado en las situaciones en las cuales tú colocas al animal, no hay más remedio que funcionar así. Pero no le permite hacer una visión global de la situación que le permita... Ah, por aquí. Entonces lo que viene a decir es que al estudio de zonas de ley del efecto de las cajas problemas está... que eso es muy artificial. Y Kohler dice, vamos a colocar en nuestro entorno familiar en situaciones que pueda verlo en su totalidad. O sea, en los laberintos es un laberinto que no ve, ha llegado hasta aquí, vale, lo vas a dejar, aprendido. Yo le he puesto varios ensayos. Pues tú lo colocaras encima del laberinto y ve dónde está la comida y verá todo a la primera. ¿Entendéis? Pues viene a decir que en objetos familiares y situaciones que conozca un poco más, puede emplear y puede encontrar la solución. Además, hacerlo, es como hago yo, esto se llama insight. Es decir, que puede encontrar, ¿ves? Ya está. Y por otro lado, puede desarrollar comportamientos más complejos que los que aparecen cuando en un laboratorio tú no ves nada, ¿no? Y que lo único que puede hacer es, muchas veces son con experimentos que se hacen con palancas de, tú le das a la palanca y te aparece una bola de comida. No, ya, pero si en cambio permite que la resolución se pueda hacer a través de actividades más complejas, puede que haga actividades más complejas y además las encuentres a eso se refiere. ¿Vale? Y entonces dice, comportamientos inteligentes, no, o sea, explico, entonces ya no es que todos hacemos leyes de juntas, sino que hay especies que pueden hacer más complejas, ¿no? Y por otro lado, os digo la palabra insight, que la coge de aquí y la veremos mucho en patología la veremos también en psicoterapia humanista. Y dice, el chimpancé presenta conducta inteligente no explicada por ensayo de error. O sea, ve, ahí, a la primera encuentra una solución y además se le ocurre algo. Es decir, que él ve dónde están los patrones, ve dónde está todo, ve qué cosas tiene y busca más. Entonces, insight, comportamiento repentino ajustado a la situación. Luego derivó algo más explicativo y teórico, que es cómo comprende la situación. Es decir, en una situación de un laboratorio que tú no ves nada, más que un pasillo, no es lo mismo que tú veas desde arriba todo el laboratorio que... Y por otro lado, espera, si voy por aquí y además juego con este palo, lo tengo. Y encuentro la solución. No tanto venga a probar cosas a ver que funciona, sino a la primera. ¿Sí? Se llama insight. El insight, por ejemplo, también se refiere a en psicoterapia. Dicen, pues que me doy cuenta de que me estoy valorando poco o me doy cuenta de que estoy en una relación tóxica. Ya lo veo todo de otra manera. He obtenido un insight de lo que me está pasando. En psicopatología veremos insight como el darme cuenta de que los síntomas que tengo son síntomas y que no es la realidad así. O sea, para darme cuenta de que igual estoy convencido de que tengo toda la gente en contra y no la tengo. Eso es insight. Y aquí lo que estoy diciendo es que lejos de un aprendizaje en ensayo de error, también ahí, oye, te das cuenta en un momento de la solución. que ocurre, ¿no? Y dice, ese experimento de Kohler queda controvertido porque será poco metodológico y da menos peso a la metodología. Y los otros experimentos es, por ejemplo, se asocia la respuesta. Muchos de estos laboratorios son, por ejemplo, pues voy por aquí, voy por esta puerta, por esta, por esta, para encontrar la comida, ¿no? Fíjanos, ¿no? O lo doy a esta palanca, a esta o a esta, para que me caiga una bola de comida. Entonces, en teoría, según Thorndike, la ley del efecto del conductismo tendría que ir siempre a, ¿no? A la tercera, ¿no? Pero ¿aprendo eso o aprendo relaciones? ¿Qué significa? Pues que he aprendido que es la que tiene el color más oscuro. Y si me cambian de color, los tres ventanas, o sea, de negro suave, intermedio fuerte, y me lo cambian a verde, suave, intermedio fuerte, pues igual he aprendido la relación, tengo que darle al color más fuerte. ¿Entendéis? O sea, que no solo está mecánico de ir a la ventana 3, sino que también puedo aprender relaciones. A eso se refiere, ¿eh? ¿Cuál es la teoría evolutiva de Kafka? Dice, el aprendizaje del ser humano dice que aprende a lo largo de su evolución, qué dirección lleva, ¿no? ¿Os acordáis que decíamos que hay procesos más sencillos y más complejos y que hay autores que dentro de lo complejo no admiten, o sea, no admiten los niveles más complejos y otros que sí? Entonces dice que a lo largo de la evolución se va haciendo más complejo el aprendizaje. Hay una esfera motora, hay una esfera sensorial, una esfera sensomotriz y una esfera ideativa. Si habéis visto psicología del desarrollo, ¿esa? No. Cuando veamos a aquí a Piaget, cuando veáis psicología del desarrollo, os lleva también a esta, ¿no? Lo vamos a ver en esta asignatura, o sea que también, pero quedaros con esta idea. Hay una esfera motora que presiona momentos innatos, una esfera sensorial usa componer una imagen del mundo congruente, una esfera sensomotriz atar los movimientos a las percepciones, aprender de estar con estas relaciones. Está la esfera motora, ¿no? Esta es la esfera sensorial, que organiza un poco el mundo y está como coordinando una con la otra. Y luego está la esfera ideatoria, donde interviene el pensamiento. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, hay autores que van a decir que esta cuarta esfera ideatoria no existe y autores que sí, ¿no? Dentro de esa tercera dice el aprendizaje por imitación o aprendizaje vicario, que lo vais a ver mucho en psicología. Muchas veces incluso los miedos se aprenden por el aprendizaje vicario o las obsesiones, viendo a gente que algo le da miedo o viendo que a gente que actúa de manera obsesiva ante algunas situaciones. ¿Vale? Interviene el pensamiento, dice, el no coger golosinas no las coge al recordar que no debe hacerlo. Entonces, cuando veáis a Piaget, recordad, clave todo el desarrollo de la inteligencia, recordar esto que estamos hablando. Y él lo va a presentar en términos de lo que él llama operaciones. Y dentro de esas las más complejas van a ser las de inventarte esquemas de funcionamiento. ¿Vale? Sí. Y hay autores, recordar, que van a decir los que nos han dicho ya y que seguiremos viendo, los animales y los humanos solo llegamos a hábitos, no llegamos a esfera ideatoria, no llegamos a planificar, a pensar, a no, no. Skinner, y lo veremos en la crítica, será la lectura que trabajaremos en la crítica de hacen a su libro sobre el lenguaje, dice que nosotros no planificamos, que nosotros emitimos sonidos y como a veces puede que haya una combinación que diga puerta, y entonces alguien se vaya hasta la puerta, por lo tiendo a repetir, que no hay nada más que eso, ¿no? Y es un poco la crítica que luego la lectura es la de Chomsky, una crítica al comunismo skinneriano, ¿eh? ¿Vale? lo veremos. ¿De acuerdo? Digo que trabajaremos alguna lectura aquí, pero digamos bien. ¿Vale? Entonces dice, los nombres son propiedades que forman parte de las cosas mismas y al empezar a denominar se incluye en la estructura. También dice Kafka, ¿eh? ¿Vale? Y luego dice, uno puede inventar palabras nuevas que le permiten crear representaciones y le puede ampliar su capacidad de resolver problemas futuros. ¿Vale? O sea, que puede, toda esta esfera de actoría puede entrar en el lenguaje y es crear palabras. ¿Vale? Wertheimer, hemos dicho que era un autor clave y clave en una clave, clave en la teoría gestal, dice, en especial el producto creador capaz de afrontar situaciones nuevas con respuestas originales. Es que, sobre esto que decíamos, veréis que a lo largo de la asignatura vamos a ver gente que dice que hay pensamiento creativo o son todo hábitos. Pues todo eso muy de que hay pensamiento creativo. Y por eso es tan fácil que luego en el siglo XX las psicoterapias humanistas, donde se valora mucho el potencial del individuo, enlazaran con él. Les dije, no nos gusta. ¿Eh? ¿Vale? Se critica las teorías lógicas y asociativas y habla del pensamiento. Cuando se habla de asociativas del pensamiento, se refiere a que tenemos ideas simples que se combinan en complejas, y ya está. Pero no hablan de creatividad. Y si habla de creatividad, se dice, encontrar, por ejemplo, soluciones, ¿no? Entonces, es decir, para los asociacionistas, ¿qué es esta botella? Pues es una idea de tapón, plástico, forma, agua, y ya está. Ya está la idea. Y él dice, no, se puede estudiar en términos de totalidades y se puede combinar elementos, ¿no? Encuentra la prueba de un pensamiento llevado a cabo en términos de totalidades. Dice, si un niño domina el juego, la situación ya no es juego, no es divertida. Hay un cambio de reglas del juego por parte del que domina para que sea divertido. ¿Entendés? ¿Eh? Vamos a probar entonces no sé qué, ¿eh? Si fuera todo mecánico y yo hago mecánico que me produce placer, no estaría cambiando las reglas. ¿Entendéis? Sino, en este caso yo pienso, no por ensayo y error, sino que pienso como cambiando las normas puede ser más divertido. ¿Vale? Conclusiones, dice, hay pensamientos productivos que se mantienen a pesar de la presencia de factores en su contra. Los factores y operaciones de pensamiento productivo se adecuan a la estructura de la situación. Es decir, lo que está en juego es hasta qué punto somos seres que actuamos de manera muy mecánica o podemos producir, podemos crear. Igual también dice que sí. Por otro lado, que no solo podemos crear, sino que creamos a partir de ver toda la situación, hago un cambio en ella. ¿No? ¿Explico? Yo estoy viendo todo el recorrido de por dónde puedo ir, que aquí por aquí acortamos. ¿No? O si resulta, hay gente que tiene pensamiento global, que dice, como se ve mucho en las empresas, si abaratamos de aquí, hasta que en el conjunto, si acortamos este proceso, el conjunto lleva mucho menos tiempo y ahorramos, ¿no? Pensamiento global, ¿no? En el pensamiento productivo intervienen operaciones del pensamiento tradicional, ¿no? ¿Qué significa esto? Que todos los debates que hemos visto, hay pensamiento o no hay, cada vez que decíamos, es que no se puede estudiar de manera científica. Y en esto dicen, sí, sí hay pensamiento. Montesmo Recal va a decir que no. ¿Os acordáis? Digamos, o con la escuela de Busburgo que le criticaba Bund diciendo, no, es que se ha ido demasiado lejos, ¿no? O sea, aquí dice que sí, que se puede, ¿eh? ¿Vale? El pensamiento se desarrolla de forma coherente y el pensamiento productivo actitud sincera de compromiso con la verdad estructural. ¿Eh? ¿Vale? ¿Está ahí? Sí. ¿Qué son las teorías de campo de Lewin? Lo mismo, es en el conjunto las relaciones entre elementos, ¿no? Y él lo único trasciende a la gestal o al gestaltismo más ortodoxo y dice teoría del campo. Campo total, el individuo en un momento. Campo total. pues que te anime un día fantástico. Meten una actividad más agradable, pero ojos, que tal, termino saturado. No vuelvo, las cervezas. No vuelvo, ¿no? Dice, que estudia economía, memorias de la gestal, dice Cantona. Dice, luego identifica con la actividad del campo. Dice, quería una teoría que se hiciese cargo del campo psicológico total del individuo en un momento, incluyendo todas las fuerzas en juego en ese momento. A este campo psicológico lo llamó espacio vital. Tenía como test de personalidad y cómo percibe el entorno y la conducta en función de ambos, interdependencia. Relación de personalidad y medio en permanente cambio. Dice, la ruptura del equilibrio produce tensión y da origen a la conducta dirigida a restaurarlo. O sea, ¿veis lo que decíamos de la física cuando decíamos hay un equilibrio entre protones, electrones y neutrones, pero si metes un puede producir una dispersión? Algo parecido, dice, en los elementos que hay en la vida de una persona, puede haber elementos que están en equilibrio, pero si se rompe el equilibrio, se produce cambio, ¿no? Eso a veces se habla mucho de las, en la psicología clínica, de las crisis vitales, ¿no? Parece que ha habido un cambio que, con lo bien que estaba, ya, pero ya estoy como, ha decidido cambiar el trabajo, o cómo ha decidido, ¿no? Ya todo bien, ya, pero, tanto un nuevo elemento que le llama la atención, y se crea un desequilibrio, ¿no? O con lo gusto que estaba yo, siempre llego a esta persona que es tóxica y hace que funcione. Así. Entonces dice, la altura del equilibrio produce tensión y da origen a conducta dirigida a restaurarlo, ¿no? Claro, los que reducen la tensión van a ser positiva. Los que frustran van a ser negativa. Entonces, este equilibrio y esta ruptura de equilibrio, hasta qué punto es importante, hacen experimentos para comprobarlo. Por ejemplo, en relación a tareas, teniendo tareas que han incluido otros elementos. Por ejemplo, dice, entiende que la tarea Feigarnik, ¿no? Genera tensión. Al terminarla o no, cesa la tensión. Si no cesa, el sujeto la recuerda mejor al mantener la tensión. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una... ¿Cómo es que expresión? Me he quedado con las ganas, me he quedado chirrita, ¿no? Me he quedado como, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que igual he hecho una tarea y se ha quedado inconclusa. O he hecho una tarea, la he terminado, resuelto, ya está. ¿De cuál me acuerdo mejor? Me acuerdo mejor de la que no he terminado, la que se quedó esa tensión sin resolver. ¿Vale? Igual, joder. Con el tiempo sí que es cierto que nos acordamos más de las cosas que nos han ido bien, pero ya en temas de concreto de tareas, pues, yo me acuerdo esto que no le, ¿no? ¿Vale? ¿Eh? Eso mismo, pues ya ni me acuerdo, porque ya es un tema cerrado y ya no hay tanta tensión, la memoria funciona peor, ¿no? Dice Lewin, dice, en cambios de fuerzas hay tendencias opuestas que crean estaciones de conflicto, etcétera, cuando se ponen valencias de intensidad parecida. Entonces, dice, dos objetos de valencia positiva. Dos son protones, ¿no? Dos objetos de valencia negativa. Dos electrones. En los dos casos, ¿qué sucede? Hay conflicto, ¿no? Entonces, cuando tengo que elegir entre dos cosas buenas o dos cosas malas, pues yo estoy esta época viendo la, son estos días, la elección de Mides y viendo y epides, viendo gente con valores, o sea, muy buenos puestos, pasándolo mal. Pues porque esta o esta, pues, ojalá hubiera quedado el último, ¿sabes? Pero el último habría sido el cuerpo, bueno, pues ya estaba, pero ¿entendéis lo que quiero decir? Sí. A veces elegir entre dos cosas buenas, o entre dos cosas malas, o un objeto como decía positiva y negativa a la vez. Eso se ve mucho en los dulces, ¿no? O en la, o el alcohol, o es que es, está rico, pero claro, engorda, ¿no? ¿Bien? O, pero ¿cómo te gusta tanto este chico o esta chica? Bueno, o este, pues un poco truán. ¿Me explico? No sé cómo, o un poco, o ella es un poco, tiene algo que es bueno y por otro lado algo que, ¿no? ¿Y cómo te gusta tanto el riesgo? Pues, a eso se refiere, ¿no? ¿Bien? Te la puedes dar, ¿no? Ya, pero... ¿sí? Bueno, En el grupo social se entiende como un todo dinámico en el que la persona tiene facilidades y dificultades y estudia el liderazgo, muy importante, ¿no? El autocrático, el democrático, el SFR, te dejan hacer. El autocrático es lo que yo digo, controlo todo, el democrático, que hay acuerdos, ¿no? Entonces, ve superioridad en la democracia. Fijaros que está llevando ya lo que es la percepción individual a cómo funciona todo el grupo social, ¿no? Un liderazgo del SFR, claro, si dices, es que tengo un centro con 15 psicólogos, ¿verdad? Lo más tonto, rojero, es una expresión, ¿no? Quiere decir que la gente está preparada. Pues tener ahí un liderazgo de que quieras controlar todo, o tú eres muy bueno, y además los demás de esto no saben, o tiene que haber algo democrático que la gente aporte eso, avance, ¿no? Eso se hace, ¿no? ¿Vale? Bueno, la gestalt tuvo influencia en todo el mundo. Recordar, a partir de los 30 de Clive, se abrieron en diversos ámbitos de la psicología. La psicoterapia humanista, la psicoterapia de la gestalt, tiene, se ha cogido de aquí. Entonces, muchas veces, lo que se trata es de que la persona pase a ver su situación con una gestalt nueva. Por ejemplo, se ve mucha, a menudo en personas que tienen baja autoestima, que no se dan cuenta que se exigen mucho, o que están metidos en una relación tóxica, donde creen que tienen que aún esforzarse más, y no se dan cuenta que tienen que esforzarse más. Y además que esa relación, estás con una persona que no valora lo que haces. ¿Entendéis? A eso se refiere. ¿Vale? Neoconductistas y psicología cognitiva influencia. Todo lo que veremos, neoconductistas se refiere que es conductismo radical, pero que ya meten en cogniciones, y psicología cognitiva que estudia a fondo las cogniciones. ¿Vale? Mirad, vamos a comentar, hay varias lecturas, voy a ir un poco rápido. Hablo de Sigmund Freud y Breuer. ¿Os acordáis que veíamos en Freud las etapas y la influencia de la de los autores? Dice dice la conexión causal del trauma psíquico con el fenómeno histérico no consiste en que el trauma es la lectura una vez, se actúe de agente provocador haciendo surgir el síntoma, el cual continuaría subsistiendo independientemente. Hemos de afirmar más bien que el trauma psíquico o su recuerdo actúa a modo de un cuerpo extraño que continúa ejerciendo sobre el organismo una acción eficaz y presente por mucho tiempo que ha transcurrido desde su penetración en él. Esa actuación del trauma psíquico queda demostrada por un singularismo, un fenómeno que confiere además a nuestros descubrimientos un otro interés práctico. Hemos hallado en efecto, y para sorpresa nuestra al principio, que los distintos síntomas histéricos desaparecían inmediatamente y efectivamente en cuanto se conseguía despertar con toda claridad el recuerdo del proceso provocador y con él el afecto concomitante, y describía al paciente con el mayor detalle posible dicho proceso, dando expresión verbal al afecto. Por eso, las primeras fases de Freud y todo el tema de la mecánica del ruido. El recuerdo expuesto de afecto carece casi siempre de eficacia. El recuerdo psíquico primitivo ha de ser repetido lo más durante posible, retrotraído al estatus cuando nació y expresado después. En esta reproducción del proceso primitivo y tratándose de fenómenos de excitación, aparecen estas convulsiones, neuralgias, nuevamente con toda intensidad, para luego desaparecer de un modo definitivo. Las parálisis y anestesias desaparecen también, aunque naturalmente no resulte perceptible su momentánea intensificación. Cuando hablábamos de Freud, decíamos que es que en su época había muy frecuente las histerias, que lo vamos a ver como trastornos disociativos y trastornos somatomorfos según el libro que, o somatización según el manual que cojamos. No podían hablar, no podían mover un brazo, había pérdida de conciencia supuestamente, y entonces los tratamientos eran bastante duchas de agua fría. ¿Os acordáis que os contaba que este pintor Van Gogh, que estuvo en un sanatorio, y los tratamientos que tenían eran duchas de agua fría? Claro. Entonces, el planteamiento que hacen en este libro, fijaros, la época 1893 es de las primeras fases de Freud, está diciendo que el malestar que aparece, por ejemplo, que yo no pueda mover el brazo sin que haya ningún tipo de lesión o que no pueda hablar, es porque ahí hay un conflicto no resuelto. No se debe a una lesión y no se debe a algo que me tengan que quitar con agua fría, sino es revivir el conflicto y cerrarlo, recordar lo que pasó y cerrarlo, ¿vale? Que muchas veces son elementos que ahí están sin cerrar, ¿no? A eso se refiere. Dice, investigando el proceso cesante causa, podemos muy bien deducir de esas observaciones que el proceso causal actúa de algún modo después de largos años y no indirectamente por creación de una cadena de elementos causales intermedios, sino inmediatamente como causa inicial, del mismo modo que un antiguo dolor psíquico, recordado en nuestra vigilia, provoca todavía las lágrimas. Así pues, el histérico padecería principalmente de reminiscencias, de traumas que están sin resolver y que están causando los síntomas histéricos, que cualquier entonces era mucho más frecuente, ¿no? Y que además los tratamientos eran muy aversivos, ¿no? Es que venga alguien y diga, no, esto, recordando lo que pasó y resolviéndolo, se te va, joder, menos mal. No me están ahí a limpiar ducha de agua fría. En principio parece extraño que sucesos tan pretéritos pueden actuar con tal intensidad, esto es, que su recuerdo no sucumba al desgaste al que debemos sucumbir todos nuestros demás recuerdos. Las consideraciones siguientes nos facilitarán quizá la comprensión de estos hechos, ¿no? La debilitación o pérdida de afecto de un recuerdo depende de varios factores y sobre todo de que el sujeto reaccione al suceso estimulante. Tenemos aquí, por reacción, toda la serie de reflejos voluntarios e involuntarios, desde el llanto hasta el acto de venganza, en los que, según sabemos por experiencia, se descargan los afectos. Cuando esta reacción sobreviene con intensidad suficiente, desaparece con ella gran parte del afecto, en cambio, si se reprime la reacción, queda el afecto ligado al recuerdo. El recuerdo de una persona castigada, aunque solo fuese con palabras, es muy distinto del de otra que hubo de ser tolerada sin protesta. Es decir, me hacen algo malo, pero lo elaboro, lo trabajo, lo suelto, no aparece un síntoma histérico. Tengo un trauma ahí sin resolver, a toda la energía ahí, e indirectamente aparece como un síntoma histérico. ¿Entendéis? La reacción del sujeto al trauma solo alcanza un efecto catártico, que es cómo se resuelve, cuando es adecuado, por ejemplo, la venganza. La persona encuentra en la palabra un subrogado del hecho, con cuyo auxilio puede el efecto ser también casi igualmente descargado. Es que mi madre o mi padre tuvieron una reacción, o sea, una educación conmigo muy negativa, me lo vas a decir. O no puedo vengarme, pero puedo en consulta revivirlo, resolverlo, y hacer que el síndrome histérico desaparezca. En otros casos es la palabra misma el reflejo adecuado a título de alimentación o de alivio del peso de un secreto, la confesión. Cuando no llega a producir esta reacción por medio de actos o palabras, y en los casos más leves por medio del llanto, el recuerdo conserva en principio la afectación afectiva. Es decir, si yo tengo un trauma que no está resuelto, eso puede favorecer que aparezcan síntomas histéricos. Entonces lo que dice es que hay que revivir la situación. Y de ahí, por ejemplo, que trabajen con hipnosis o que trabajen, ¿entendéis? Muchas veces son recuerdos que no están en la primera línea en la conciencia. Eso es en las primeras etapas de Freud. Claro, es que está hablando de Breuer. No sé si tengo, no sé si queda exactamente en antecedentes, sino más mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. A ver, sería mucha suerte que cayera en la lección, en la página exactamente donde hablamos de Breuer. Vamos a esperar. A ver, qué suerte. Pero entonces está hablando de las primeras etapas, ¿no? De Freud. Es en el periodo antes de la interpretación de los sueños. A ver si la encuentro. Un momento. ¿Veis? Es capaz de estudiar sobre la histeria. Y, pero en antecedentes. ¿Dónde está? Es que. A ver, si encuentro, lo veíamos como antecedente, ¿sabes? O sea, que él decía que había habido. Y que le habían dicho, oye, que ha cogido ideas nuestras, ¿no? Y que, ¿no? A ver si veis, voy a aparecer. A ver si la encuentro. ¿Ves un poquito? ¿Ves? Dice, intenta charlar con el terapeuta, con hipnosis y la cura por la palabra, o con sentimientos dolorosos y producir descarga de emociones. Va hablando de esto, ¿no? Y estudio sobre la histeria. Y decía, hay trastornos mentales de carácter orgánico y de origen psicológico. Aquí está recibiendo los de origen psicológico. Es que es en los antecedentes de Freud. Único recordar que al principio él decía que las seducciones desde el complejo de Edipo eran todas reales. Y luego se ve que no, que no es imposible que haya habido tanto abuso sexual o tanta, sino que realmente era más bien, ¿eh? ¿Vale? Aquí está. Mira, ya aquí. Ah, no, ¿veis? No, ya no. Okay, bueno. Es que igual con el buscador la encontraría. Bueno, pero vamos, que va un poco en esa parte de los estudios sobre la histeria y donde está diciendo que esos este párrafo es clave. El de la hipnosis y luego la cura por la palabra, charlar con el terapeuta sobre acontecimientos dolorosos y producir descarga de emociones. Está hablando toda esta parte de ahí, ¿no? Entonces, método catártico en esta segunda. Entonces, es revivo y resuelvo y cierra y desaparece el síntoma histérico. ¿Vale? Y dice, yo siento la asociación libre, yo voy hablando y resulta que de lo que voy hablando no estoy pensando en algo malo que me pasó, sino que lo que voy hablando, resulta que va habiendo, sin yo quererlo, va saliendo contenido inconsciente. Aquí en este caso está hablando más de la histeria, recordar que era muy frecuente. Eso, no puedo mover el brazo, no puedo hablar, no puedo funciones orgánicas ir bien, no puedo recordar, ¿no? Y entonces, ya se asociaba a conflictos no resueltos, ¿eh? ¿Vale? Okay. Yo me di un buscador, pero si fuera, hay que me da rabia porque luego llegar a casa si está en esta diapositiva. A ver, por ahí. Veamos, es uno de los antecedentes, ¿no? ¿Sí? Vale. Bueno, voy a las tópicas, yo creo, las tópicas, ¿no? Sí. Que hay dos, ¿no? Y luego el tema de. Bueno, ya aparecerá. Está como, ¿entendéis? En las primeras, no sé, ya aparecerá. Está como la. Ay, no me aparecerá. Sobre todo en esa primera parte donde ya él, lejos de decir que hay, que todos estos trastornos, se mantiene la canastra, bueno, ya aparecerá. Se deben a lesiones realmente, él decía que no, realmente no. No tiene un origen psicógeno, pero lo que pasa es que el de que el antes ella no subía del todo, ¿no? Que también hay otros autores que lo habían dicho, ¿eh? ¿Vale? Okay. Bueno, ya lo buscaré, ya lo encontraré, la positiva, ¿eh? ¿Vale? Muy bien, bueno, entonces lo que haremos será, si fijáis, con esta lectura.